Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que dedicamos para compartirles en este horario pues una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la amplia agenda informativa de Jalisco, de México y del mundo. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en este horario. Vamos a estar comentando varios asuntos en esta tarde. Vamos a detenernos en particular en dos temas que han estado, digamos, en el centro del debate en los últimos días. Por una parte, vamos a tener un contacto con Alejandra Nuño, quien trabaja ya, coordina el Centro de Derechos Humanos de el ITESO. Esto porque a lo largo de esta semana se está realizando un foro sobre derechos humanos del sistema universitario jesuita. Está muy interesante el foro. Los temas son amplios. La participación también tanto del sector académico, víctimas también de la violencia organizada en nuestro país, participando en este debate, donde, entre otras cosas, se abordó el tema del paradigma de la seguridad, de este proceso de militarización que ha continuado a pesar de los cambios de gobierno. Y se advierten por ahí pues varios aspectos graves de cómo se han incrementado las tareas de las Fuerzas Armadas en nuestro país. El otro aspecto también gravísimo son los crímenes de odio, la discriminación, sobre todo hacia la comunidad diversa y en particular a partir de el ataque que sufrió esta mujer trans el día de ayer en la madrugada en las inmediaciones del San Juan de Dios de Guadalajara. Sufrió quemaduras en 60% de su cuerpo, lo comentábamos ayer, porque un sujeto le arrojó ácido. Y a partir de esto, pues hay varias reacciones que se han suscitado, no solo por el ataque, sino también la terrible reacción de parte de un hospital que no quiso atender a esta mujer trans gravemente herida. Vamos a tener un contacto con Fascinación Jiménez de Unión Diversa para abordar este asunto, este caso particular y cómo se engloba en los crímenes de odio. También tenemos otras informaciones que vamos a estarle comentando el día de hoy. Lamentablemente, pues, información que tiene que ver con personas desaparecidas, de cómo las madres buscadoras están encontrando, lamentablemente, fosas clandestinas, siguen encontrando fosas clandestinas, pero también campos de exterminio, en concreto allá en Morelos. Y pues también tenemos otros asuntos relacionados con la construcción de las ciudades neoliberales en el país y también aspectos de devastación ambiental acá en Jalisco. Es parte del menú que tenemos en esta tarde. Antes, por supuesto, los invitamos a que nos contacten a las cuentas de @cosapublica2 en Twitter, cosapublica 2.0 también en Facebook, donde vamos a transmitir este espacio. En ambas plataformas nos pueden compartir sus comentarios, sugerencias, críticas, denuncias. También nos puede llamar al teléfono en cabina al 3134-2222, extensiones 12801 a la 12803. Y por supuesto saludamos a las personas que nos escuchan en la zona metropolitana a través del 104.3 de FM y un cordial saludo a las demás personas que nos sintonizan en otros puntos de Jalisco a través de esta red de estaciones universitarias. Rubén Martín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús Estrada? Gusto compartir micrófonos contigo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están sintonizando a través de las distintas plataformas en las que se transmite y también se puede ver Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Vamos a partir del seguimiento de las actividades que hace la Brigada Nacional de Búsqueda. Las familias que conforman esta brigada calificaron como un campo de exterminio la mina de arena localizada en el ejido de Mixtlalcingo, en este municipio, pues lo que comenzó en tres hallazgos de restos humanos se ha convertido en un panteón clandestino.
Hay unas declaraciones de Yadira González, quien está, dice, lo que se está encontrando en ese lugar, en ese predio, es el horror en Morelos. Lo definió ella también como un campo de exterminio adjudicado al crimen organizado, el más grande después de los hallazgos de las fosas localizadas durante el gobierno de Graco Ramírez. Tristemente célebre estas fosas, Tetelcingo y Jojutla, hay que recordarlas. En su momento se hablaba de ellas como una de las más grandes localizadas en el país y ahora fíjense cómo tristemente se van superando. Se cuenta acá en concreto en este caso que se trata de un predio de aproximadamente 1,000 metros ubicado entre un monte de arena y la barranca de El Salado, donde se hicieron ahí varias intervenciones y según la revisión de imágenes de satélite que reportan el cambio de uso de suelo y que las propias familias han estado analizando.
La brigada inició sus búsquedas en esta zona el lunes 18, en la esquina noroeste, a las faldas de un cerro raspado para extraer arena. detectaron cuerpos colocados ahí hace aproximadamente 5 años, ayer y antier. Y ayer trabajaron en la esquina suroeste, donde excavaron zanjas de 80 centímetros, 10 metros de largo y más de 3 metros de profundidad. En esas zanjas se encontraron este miércoles huesos de fémur, un cráneo y otros indicios que estaban visibles, pero fueron confirmados por los pares caninos de la Comisión Estatal de Seguridad de Morelos y sus homólogos de la Guardia Nacional.
Pero mientras tanto, la Fiscalía General de Morelos, fíjense que dejó sin custodia los primeros restos descubiertos el lunes de esta semana, ya comenzó su trabajo de intervención en las 5 fosas descubiertas en la esquina sureste de este predio, donde encontró una osamenta conformada por un cráneo, varios restos de costillas y huesos de piernas, entre otros.
También más tarde, un grupo de mujeres de esta misma brigada localizó una construcción a poco menos de 1 kilómetro de la mina, a un costado de unos cultivos de sorgo, donde se encontraron puntos con la tierra removida hace poco tiempo, y sobre la superficie hallaron huesos calcáneos de un pie humano. Esto movilizó a toda la brigada y a las autoridades presentes, entre ellas el fiscal de desapariciones de el mismo estado de Morelos, Alejandro Cornejo, y el titular de la representación de la Secretaría de Gobernación, Carlos Brito.
Según este fiscal de desaparecidos de Morelos, Cornejo, pues dice que fue asegurado el lugar por la Fiscalía hace casi 2 meses, pero se encontraron 4 cuerpos y fueron levantados. Cuando decidimos confiar en la Fiscalía, que pensamos que harán bien su trabajo, encontramos un lugar que fue intervenido, pero que no lo fue de forma correcta. Fue la crítica de la señora Yadira González, y es que si bien hace 2 meses los peritos estuvieron ahí, no concluyeron el trabajo.
Y vamos a otro punto del país, pero es la misma, digamos, el mismo ejemplo. Son los familiares quienes están haciendo las búsquedas. Esto es en Sonora. El colectivo Madres Buscadores de Sonora halló restos de 3 cuerpos en las inmediaciones de la Hacienda Gorgus, un espacio en ruinas y abandonado ubicado al norporiente de Hermosillo. La Fiscalía General de Justicia de Sonora dio a conocer que personal de servicios periciales acudió a la zona para continuar con el proceso de recuperación de osamentas encontradas por el colectivo, integrado por familiares de personas desaparecidas en 3 fosas ubicadas al suroeste de las ruinas. Detalló que hasta el momento el grupo de mujeres, acompañadas con personal de diversas corporaciones, han encontrado 3 fosas a partir de los trabajos que empezaron el pasado 16 de octubre.
Y bueno, es un recuento que hace esta nota del periódico La Jornada, que cuenta que de enero del año 2018 a la fecha, las mujeres de Sonora han integrado al menos 7 colectivos. Muchos ya son conocidos: Madres Buscadoras de Sonora, Buscadoras de la Paz de Hermosillo, Familias Recuperando Tesoros en Puerto Peñasco, Rastreadoras de Ciudad Obregón, Guerreras de Cájame, Buscadoras de Guaymas y Buscadoras de Vida de Huatatambo.
Bien, vamos a otros temas. En unos minutos estableceremos contacto con Alejandra Nuño, directora del Centro Universitario de Dignidad y Justicia del ITESO, por el foro que está realizando, el Foro de Derechos Humanos del Sistema Universitario Jesuita, y en uno de los puntos importantes es el debate sobre la militarización. Pero antes de abordar esta entrevista, más información lo que tiene que ver con la guerra que estamos viviendo. La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, informó que durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que inició el 1 de diciembre de 2018 y hasta septiembre de este año, se han registrado 97.532 homicidios dolosos en el país. Esa es la cifra, prácticamente casi 100.000 muertos en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No obstante, afirmó que la incidencia delictiva federal en lo que va de este año se redujo 23% en comparación con el mismo periodo del año pasado.
La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana incluso señaló que el feminicidio bajó 63% en un mes. Esto porque en septiembre, el mes pasado, se reportaron 68 crímenes y en agosto 108 reconocidos oficialmente por las autoridades. En el caso de los homicidios dolosos, la funcionaria se limitó a decir que de enero a septiembre de este año disminuyó 3.4% comparado con el mismo periodo de 2020.
Pero ve usted la focalización ya cuando se ve dónde ocurren estos homicidios. La titular de la Secretaría de Seguridad Federal, Rodríguez Velázquez, dijo que en delitos del Fuero Federal se mantiene una baja sustancial y que el 50% de los casi 100.000 asesinatos se concentran en 6 entidades. Continuamos en 6 estados la concentración del 50% de víctimas de este delito. Estos estados son Guanajuato, Baja California, Michoacán, Estado de México, Chihuahua y Jalisco. Jalisco aparece en este listado.
En esa lista. Incluso dijo en declaraciones que recoge la revista Proceso que el número de homicidios dolosos en los 50 municipios prioritarios para el gobierno disminuyó 8.4%, mientras que en 32 de los municipios prioritarios se registró una reducción de 27% en promedio, y en los 17 municipios restantes se mantiene un incremento, ojo, en promedio de 23%.
Vamos a otros temas, a compartirle perdón, algunas notas que tienen que ver con el tema de Ciudad Neoliberal. Y en la baja calidad de vida que vivimos en la zona metropolitana de Guadalajara no es exclusiva de aquí, de hecho es un asunto mundial incluso. En todo el mundo hay 1.200 millones de personas, uno de cada tres residentes urbanos, que carecen de algún servicio básico como agua, vivienda, drenaje o transporte de buena calidad, lo que conduce a las ciudades de los países subdesarrollados a seguir generando un crecimiento desigual, inseguro y contaminante.
Es muchísimo, hay que recordar que somos alrededor de 7.000 millones de habitantes, 1.200 millones en estas condiciones. Eso es lo que señala el estudio. 7 transformaciones para ciudades más equitativas y sostenibles, que fue organizado por la organización internacional World Resources Institute, en el cual se indica que, de seguir en esta misma dirección, las grandes urbes van a caer en un ciclo de pobreza, baja productividad y daño ambiental en lo que resta del siglo e incluso después de este.
El informe señaló que la pandemia de COVID-19 intensificó las condiciones de desigualdad que ya existían en las ciudades, lo que ha afectado en particular a los sectores más pobres, como siempre suele ocurrir, quienes padecen una urbanización desordenada con grandes franjas de habitantes que viven en asentamientos informales y muchos de ellos también trabajan en la economía informal.
Obviamente parece una descripción de la situación acá en nuestra zona metropolitana y es que fue uno de los puntos de análisis. Hace un balance entre aciertos y desafíos este informe. La investigación recomienda llevar a cabo una serie de transformaciones en temas de infraestructura, diseño, empleo, finanzas y gestión del territorio. Y entre las urbes que analizó están justamente las ciudades de México y Guadalajara, a las que reconoce algunos aciertos, pero también advierte sobre varios desafíos.
Entre los supuestos aciertos que tiene la Ciudad de México y Guadalajara, se subrayan que se pueden contar la emisión del primer bono verde en 2016 y la creación de infraestructura para ciclovías. Sin embargo, el estudio indicó que tanto la Ciudad de México como Guadalajara forman parte de una dinámica de crecimiento desordenado, donde los programas de construcción de viviendas solo se enfocan en el precio de las casas, pero no consideran el alto precio de desplazarse desde sitios lejanos. Un ejemplo de esta situación se observa en la capital, donde 62% de sus habitantes dicen invertir más dinero y cada vez más tiempo para llegar a sus destinos. Lo anterior, subrayó este instituto, reduce la productividad, exacerba el tráfico y la contaminación. Además, con el paso del tiempo suelen abandonarse las viviendas que se encuentran lejos de los centros de estudio y trabajo. Claramente es una descripción de lo que está ocurriendo también aquí.
Por supuesto. También dice que las familias, en el caso de las que compran casas de interés social en las zonas alejadas, pagan 40% menos de lo que costaría en una zona céntrica, pero los desplazamientos van costando el doble o el triple del valor.
Exactamente. Vamos a otros temas, tienen que ver con la devastación ambiental. En Jalisco es devastador el cambio de uso de suelos. Sofía aún recuerda con detalle lo que sucedió el 2 de junio de 2019 en San Gabriel. Alrededor de las 5 de la tarde, cuando iba a llegar a un supermercado que se ubica junto al río, que se llama Salsipuedes, empecé a sentir que vibraba el piso. Pensé que estaba temblando, pero no sentía que se viniera más fuerte la sacudida y dije, algo está raro. Me asomé en los corredores del supermercado y no había nadie.
Esto es parte de un recuento que hace la revista Proceso con Conectas. Hablando de situaciones de devastación en varias partes del país, se enfocan en este trabajo de Gloria Resaca en Jalisco, recordando ese caso de San Gabriel, el testimonio de esta joven Sofía. Ella cuenta que corrió a la esquina cuando vio esta situación. Su sorpresa fue que el arroyo había crecido a tal grado que arrastraba camionetas, un camión de volteo que iba pasando por arriba de un puente y hasta un pirul longevo, es lo que va narrando, que pues atestiguó también cómo murieron en esa situación 4 personas y hubo 3.000 damnificados aquel día.
Bien, vamos a hacer una pausa. Hay mucha información que queremos compartir sobre este tema de devastación, pero vamos a la primera entrevista de esta tarde. Le vamos a agradecer a Alejandra Nuño, directora del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez del ITESO, que nos tome esta llamada para que nos comparta los temas y los que están discutiendo los participantes en el Foro de Derechos Humanos del Sistema Universitario Jesuita. Son varias universidades del sistema jesuita y la sede en esta ocasión es aquí el ITESO. Alejandra Nuño, muy buenas tardes. Te saluda Rubén Martín.
Rubén, buenas tardes a ti y a tu auditorio.
Muchas gracias por aceptar conversar con nosotros, Alejandra. ¿Nos compartes el objetivo de este foro que convoca el sistema universitario jesuita que tiene su sede ahora aquí en el ITESO? Y uno de los temas, sin duda muy importante, estamos viendo un resumen de una nota de Edgar Velasco, que se está discutiendo el paradigma de la seguridad, el tema de la militarización, entre otros asuntos. Pero, ¿cuál es el objetivo general del foro, Alejandra?
Mira, Rubén, Jesús, también el sistema universitario jesuita lleva 14 foros, bueno, en 14 ocasiones discutiendo temas de derechos humanos, ¿no? Desde 1994, por una coyuntura importante y especial,
claro,
las universidades jesuitas entendieron que era importante reflexionar sobre temas de derechos humanos, y así es como lo hemos hecho cada dos años. La pandemia en esta ocasión nos postergó un año más, pero entonces en esta ocasión decíamos, mucho se está discutiendo sobre la justicia transicional, ¿no? La justicia transicional, se está discutiendo mucho sobre las voluntades del Estado, sobre las capacidades del Estado, y un poco lo que decíamos era, ¿por qué no reflexionamos sobre algunos de los temas gruesos que siguen generando problemas fuertes para México y sobre los cuales no hemos podido tener respuestas adecuadas? Entonces, la idea del foro era centrarnos en los en las cosas que más le toca a las víctimas y a la sociedad en general, que es, por una parte, justamente la seguridad, ¿no? Este paradigma de seguridad militarizada que no nos ha hecho entender que necesitamos enfocarnos en la democratización y en la formación de las policías, por ejemplo, ¿no? Y cómo no solamente tiene que ver con la seguridad de la militarización, sino que cada vez se amplía más. Por otra parte, el tema de los sistemas de impartición y procuración de justicia, la impunidad sin duda alguna sigue siendo pues un lastre importantísimo en el país, y ese es lo que genera en gran medida pues que sigamos teniendo estas altísimas tasas de delincuencia, ¿no? En la medida en la que no hay justicia, pues en esa medida se van a replicar los hechos. Y también queríamos tener un componente, digamos, esos dos componentes como parte de la justicia de transición, pero uno de ellos importante también que tiene que ver con las víctimas, ¿no? Cómo el tema de la memoria, de las garantías de no repetición, de la reparación, son sustanciales en un país que busque genuinamente transitar, pues, a ser un país más democrático y respetuoso de derechos humanos. Y finalmente, el último tema, que lo veremos mañana, es con mucha preocupación vemos el cierre de espacios para la participación en general de la sociedad civil y, por supuesto, de las y de los periodistas, ¿no? Vemos los discursos desde las mañaneras del presidente, pero no solamente son esos espacios, reformas legales que están restringiendo la participación de la sociedad civil y todo tipo de obstáculos, censuras y autocensuras en los tres niveles de gobierno, que también complejizan muchísimo la importante labor que hacen las y los periodistas y los medios de comunicación.
En general, se considera que en lo que va de este gobierno también hay un retroceso en la situación de los derechos humanos en el país, Alejandra.
Sin duda alguna. Yo diría que en general, yo diría que hay tímidos avances, pero por ejemplo, una de las cosas en las que no hemos podido avanzar es en que cada vez tenemos más ataques a las instituciones, ¿no? De por sí son instituciones débiles, que tienen muchos retos, pero ahora, por ejemplo, vemos a todas las instituciones que les tocaría garantizar derechos humanos o acompañar, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como los órganos de transparencia y que son fundamentales en esta sociedad, que hay una tendencia, digamos, muy autoritaria de poderles restringir sus facultades. Si a eso le sumamos el que seguimos en un impasse, ¿no?, en términos de violencia, en términos de impunidad, en términos de que, por ejemplo, tenemos leyes que al final de cuentas no se cumplen, que tenemos una en todos los sentidos, por ejemplo, en un aumento en violencias, en todos los delitos de género, no hay una disminución en delitos de género, que atacamos a los migrantes o a las personas que están en movilidad, en condiciones y en situación de movilidad, que vemos el aumento en las personas, en el número de personas desaparecidas,
claro,
que vemos los problemas del agua, ¿no?, sin resolverse, y del medio ambiente en general, todo el tema, problemáticas fuertísimas y muy estructurales del sistema de salud que fueron evidentemente potenciadas con la pandemia. Pues yo diría que sí, que lamentablemente, insisto, salvo cuestiones muy puntuales que se quiere tratar de tener algunas políticas de abatimiento a la pobreza, por ejemplo, yo diría que el escenario sí es de regresión de los derechos humanos en el país.
Alejandra Nuño, un tema que se discutió es el paradigma de seguridad y la militarización de la seguridad pública y la presencia, pues, también de los militares, el avance de la presencia de militares en la vida civil mexicana. En este resumen que nos presenta Edgar Cortés, se resume la participación de Catalina Pérez Correa del CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económica, y dice que hay un inventario nacional de lo militarizado, que ya los militares están en 246 funciones. ¿Nos puedes compartir más información de lo que se discutió sobre este tema?
Así es, Jesús. Efectivamente, el problema, como lo decía al inicio, ¿no? Como que todo mundo habíamos estado preocupadas por cómo se le aumentan las facultades a las Fuerzas Armadas en términos... Cuando vemos ahora que, por ejemplo, los militares también están haciendo labores estratégicas de construcción de aeropuertos, de hospitales, ¿no? De, por ejemplo, están, por supuesto, involucrados en la construcción del Tren Maya. Uh-huh. Cuando les vemos, por ejemplo, conteniendo la migración, ¿no? Cuando vemos que están participando en cuestiones de medio ambiente, ahí es que nos damos cuenta que, digamos, que todas las reformas constitucionales, legales y también en acuerdos administrativos, porque es el tema también, que muchas veces no tienen un sustento legal, han hecho que se les dan mayores atribuciones y que también se les restringe el presupuesto a las instituciones que naturalmente tenían que llevar a cabo esas responsabilidades, porque finalmente se les están dando a otras, a las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, sí es preocupante porque al final de cuentas es un desbalance o genera un desbalance, que eso también lo decía Santiago Aguirre ayer, en la relación cívico-militar, ¿no? Para eso tenemos en principio instituciones con un mandato específico que deberían hacer esas tareas, y no se entiende por qué las Fuerzas Armadas van a tener que asumir otro tipo de funciones y de facultades que, pues, al final de cuentas les distraen o les deberían de distraer de sus funciones esenciales.
Hola, Alejandra, te saluda Jesús Estrada. Gracias por compartir la información. De hecho, pues, de esas 246 funciones militarizadas, en 140 no se tiene información. Hay una opacidad sobre el gasto que ha ido creciendo, además, siguiendo este mismo modelo paradigma de seguridad. Ahí se señala, pues, que está concentrado este paradigma en el uso de la fuerza y el castigo penal, pero está demostrado que no funciona. Quería preguntarte, entonces, en el actual gobierno se habla mucho de esta supuesta política de abrazos y no balazos, de que no hay represión. ¿Eso se queda en el discurso? Porque en la realidad, entonces, hay una reproducción del mismo modelo que venimos arrastrando desde Felipe Calderón, incluso antes.
Sí, por supuesto, Jesús, totalmente de acuerdo, y ayer lo decían los tres expositores, no solo Catalina, Santiago, sino también Ernesto López Portillo. Lamentablemente hemos pasado tres administraciones con tres partidos políticos diferentes, ¿no? El Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y ahora el Movimiento de Regeneración Nacional. Y con los tres ha sido el mismo paradigma de seguridad, ¿no? El mismo, digamos, la misma dependencia en el rol que juegan las Fuerzas Armadas, cuando, por ejemplo, sabemos, y bueno, lo vemos en Guadalajara, pero lo podríamos ver en cualquier ciudad del país, ¿no? ¿Cómo es tan importante invertir en las policías, ¿no? ¿Cómo vemos, por ejemplo, que hay acá en Jalisco, lo hemos vivido y lo vemos en otros lugares, pero, por ejemplo, cómo son las policías las que primero pueden o ayudar o complicar la situación? Vemos casos de desaparición forzada acá en diferentes municipios de Jalisco, por ejemplo, ¿no? De corrupción, pero también de ataques a policías municipales, ¿no? Entonces, el rol que tienen las policías de mayor proximidad es fundamental en este país, ¿no? Estamos viendo ahora la discusión o los acuerdos que está teniendo, por lo menos, los gobiernos de Zapopan y de Guadalajara para tener algo más unificado. Y ese es el gran reto, ¿no? Entender que si no empezamos de verdad en diferentes niveles a apostarle a una estrategia que, sobra decir, va, digamos, es de largo aliento, si no empezamos ahora, mientras más pronto empecemos, seguramente más pronto terminaremos. Porque también, digamos, en ese panel, el sabor que nos dejó el panel es que todas las reformas y todas las políticas que se están impulsando ahorita en términos de militarización de las funciones de seguridad y de gobierno del país van a ser muy difíciles de revertir en el futuro inmediato.
Y finalmente, de mi parte, Alejandra Nuño, se ha discutido se va a discutir el tema de la creación de la Comisión de la Verdad que ha sido propuesta por el gobierno federal.
No se va a discutir porque las personas, bueno, no lo dudo que Leopoldo Maldonado hoy de artículo 19 lo pueda mencionar, porque efectivamente ya es un panel de sobre memoria. Uh-huh. Yo creo que sí, claro que si se le pregunta seguramente tendrá alguna opinión, pero como la otra, digamos, en la otra intervención es de Lucrecia Molina Teisen de Guatemala, creo que va a estar muy centrado, sí, su intervención justamente en cómo ese caso, por un lado, y el caso Alvarado Espinosa en el caso de México, nos dan cuenta justamente de los riesgos que implique, que conlleva militarizar a un país, ¿no? Las graves violaciones de derechos humanos que se pueden sufrir, digamos, que se han sufrido en el pasado y que se siguen sufriendo y viviendo en el presente. Entonces, si hay una pregunta, seguramente que Leopoldo la contestará. Y por supuesto que es un tema trascendental y sabemos que hay algunos términos que se van a vencer pronto. Y bueno, la apuesta que hay sobre esa Comisión de la Verdad y el reto que tiene, pues es inmenso, ¿no?
Alejandra Nuño, última pregunta de mi parte es, pues, invitar a las personas que pueden seguir este foro en vivo, me parece que es a través de la página del ITESO, y va a continuar hoy en la tarde, incluso el día de mañana, cierra el día de mañana, me parece que otros temas se van a abordar en lo que resta del foro.
Así es, estamos transmitiendo todo, sobre todo a través de la cuenta de YouTube del ITESO, ITESO Universidad, y el día de, digamos, ya en la tarde vamos a tener, como les decía, la intervención de una mesa sobre memoria, donde estará Lucrecia Molina Teisen y va a estar Leopoldo Maldonado de artículo 19. Uh-huh. Y vamos a cerrar el día de hoy con la presentación de un protocolo universitario para atender los casos de desapariciones, que también nos parece que es un tema que cada vez nos está tocando a las universidades y que tenemos que tener claridad de cómo nos tenemos que coordinar, y también tiene que haber claridad sobre las expectativas y el rol que le toca a la universidad cuando hay una desaparición de una persona cercana o integrante de la comunidad universitaria, ¿no? Y el día de mañana va a ser mediodía, vamos a empezar justamente con esta mesa sobre la restricción de espacios de participación de la sociedad civil, donde va a estar Alberto Xicotenca Carrasco, que él es director de la Casa del Inmigrante Saltillo, pero también es presidente del Consejo Consultivo del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Y van a estar tres compañeros y compañeras del Signalab acá del ITESO. Uh-huh. Y finalmente terminaríamos con la conferencia magistral, digamos, en línea de la periodista Carmen Aristegui. Eso las conferencias. Y el foro termina, digamos, antes de la clausura se entrega, el sistema universitario jesuita siempre entrega, hace un reconocimiento, el reconocimiento Tatabasco, a alguna organización de la sociedad civil que haga, pues, un trabajo importante en materia de derechos humanos, ¿no? Y sobra decir que debería de haber muchos, muchos tatas vascos, uh-huh, pero por lo menos queremos hacer un reconocimiento y una mención especial en este foro.
Muy bien. Muchísimas gracias, Alejandra Nuño, por compartirnos la información de lo que está discutiendo en este foro ahí en el ITESO, este foro de derechos humanos del sistema universitario jesuita. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por la atención y saludos al auditorio.
Gracias, igualmente, Alejandra Nuño. Nos dejaban saber en redes sociales, Ana Rosa Vargas, que el sonido estaba muy bajo, esperemos que haya mejorado. Me parece que al final se estaba escuchando bien, pero bueno, vamos a de todas maneras a tomar en cuenta su opinión. Muchas gracias, Ana Rosa Vargas, por dejar su mensaje, y también a Silvia Jaime Benavides, que deja saludos en Facebook. Y aprovechamos para hacer la invitación a que participe en este ejercicio de periodismo crítico, de análisis crítico de la realidad que intentamos hacer aquí en Cosa Pública 2.0. Puede hacerlo a través del Facebook, a través de Twitter o a través de la línea telefónica en cabina 31-34-22-22, extensiones 12-801-12-803. Vamos a una pausa breve, un par de minutos, y regresamos con la segunda entrevista de esta tarde. Vamos a hablar de esta situación tan terrible, este caso de crimen de odio que padeció una chica trans, todas las consecuencias que esto tiene, pero es un caso entre muchos que ocurren en Jalisco y en el país. De esto hablaremos al regresar de la pausa.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Volvemos a Cosa Pública 2.0 y vamos de nuevo a la línea telefónica y vamos a agradecerle enormemente a Fascinación Jiménez. Ella es coordinadora de Unión Diversa, este colectivo que desde hace varios años ha estado luchando por los derechos de la población LGTB+, aquí en el estado de Jalisco, y queremos conversar con ella sobre este caso tan lamentable de crimen de odio que sufrió una chica trans esta semana. Fascinación, muy buenas tardes. Te saluda Rubén Martín.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo a todo tu auditorio.
Gracias. Bueno, ayer dábamos a conocer este caso tan terrible de esta chica trans que muy cerca de San Juan de Dios fue abordada por un sujeto que le arrojó ácido y evidentemente pues para causarle daño. Y junto con esto también la terrible experiencia de que en un hospital privado de la zona, en concreto ahí en Miguel Blanco y Federalismo, le negó la atención. Queremos platicar contigo, Fascinación Jiménez, para que nos pongas en contexto este caso. No sé si nos puede hacer un resumen de lo que pasó y también qué tan frecuentes son estas agresiones a la comunidad de trans aquí en Guadalajara y en Jalisco.
Claro que sí, muy lamentable lo que sucedió el día de ayer. Esta chica se encontraba a las afueras de un hotel en compañía de otra chica, y se les acercó este motociclista que la roció con esta sustancia corrosiva o ácido, causándole daño en su cara y pecho, sobre todo lesiones que van desde tercer grado y segundo grado. Inmediatamente fue trasladada a este hospital que mencionas de la Santísima Trinidad.
Sí.
Donde le niegan la atención argumentando que la chica no portaba su identificación oficial. Digo, para mí es absurdo, es claro. Lo que menos piensas cuando te lesionas es en andar cargando tu identificación. Esto es contra la ley, este hospital está prácticamente pasando por encima de la ley porque no le deben de negar la atención a nadie, es un hospital privado. Y la familia obviamente estaba dispuesta a pagar. Entonces, pues muy lamentable el tema del hospital, porque si hubiera sido un caso más grave y hubiera terminado en una tragedia mayor, pues el hospital tendría una responsabilidad legal muy, 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 muy grande. Jalisco ya cuenta con una ley contra la discriminación y Guadalajara su propio reglamento también contra la discriminación, y esperamos que este caso pues no pase desapercibido, que este hospital rinda cuentas para que marque un precedente y no se repita ni en este municipio ni en otro. Esta chica el día de ayer fue dada de alta, su estado es estable, de regular a estable. Se llama Zoe, es lo que sabemos, hasta no hemos tenido contacto con ella ni con su familia. Desde Unión Diversa de Jalisco manifestamos que si ella desea recibir la atención psicológica o legal para llevar una atención integral, pues cuenta con Unión Diversa de Jalisco. Estos servicios son totalmente gratuitos. Y pues sí, es muy lamentable. El promedio de vida para una mujer trans en México es de 35 años. La transfobia es un cáncer de nuestra sociedad. Yo me atrevo a decir que las mujeres trans son las más violentadas de la población LGBT+. Y Jalisco desde hace mucho tiempo ocupa los primeros lugares en crímenes de odio, en discriminación. Yo me atrevería a decir que están dentro de los primeros 5 lugares. Tenemos 2 chicas trans desaparecidas, sí, desde el 18 de septiembre del año pasado, Carla y Kenia, que siguen sin aparecer. Durante este año hubo 2 transfeminicidios también en diferentes municipios del estado de Jalisco, y pues al parecer las políticas públicas o la estrategia para erradicar, eliminar y prevenir estos casos no ha funcionado. Donde se sucedió esto, a unos pasos había un botón de pánico y había cámaras de gobierno. Entonces, ¿qué está pasando con la investigación? ¿Cómo va la investigación? ¿Ya tienen algún avance? No sabemos, hay mucho hermetismo. y pues vemos que este botón de pánico, que se, estos botones se colocaron estratégicamente a lo largo de la ciudad en puntos donde se habían generado casos de violencia contra las mujeres. Entonces, no sirven de nada, creo que no funcionan, la estrategia está mal empleada. Estas acciones no previenen, no erradican la violencia contra las mujeres.
Fascinación Jiménez, te iba a preguntar, pero ya lo respondiste. Es justo la comunidad trans la más afectada por agresiones, la más hostigada, la más acosada de la comunidad de la diversidad sexual entonces. ¿Y qué tipo de agresiones son las más comunes?
En temas laborales, en temas de violencia física, en tema de violencia de género, las mujeres trans son las mayormente violentadas. Los casos que recibimos en la asociación civil son constantes.
¿Y ya se había presentado algún tipo de violencia como la que sufrió Zoe, es decir, que le arrojaran ácido? Porque lo hemos visto, también
ácido,
es una violencia
no,
machista muy fuerte.
Con otras armas, con golpes, incluso una vez acompañamos a una chica que pusiera su denuncia a la Fiscalía del Estado de Jalisco. El tipo la intentó atacar con un cuchillo. Ella logró quitarle el cuchillo y pues sufrió otra discriminación ahí mismo en la fiscalía. Le indicamos a la señorita que nos recibió cómo estaba la situación, que la chica todavía no había hecho su cambio de papeles y llevaba su identificación con su nombre de hombre.
Sí.
Y aún así la chica quiso humillarla nombrando, o sea, en la sala de espera, por el nombre anterior, aunque ella se identificara con nombre de mujer, y para que se levantara y que la demás gente viera quién era esa persona, ¿no? Pero por suerte iba un compañero de la asociación que fue el que se paró, pero sí está muy, muy, muy fea la discriminación y la transfobia en el estado de Jalisco, en todo México, pero incluso las mismas autoridades, vimos diferentes medios de comunicación, en este caso en específico de Zoe, donde se dirigían como hombre vestido de mujer, como el hombre travesti, el hombre travestido, y si te fijas, la transfobia desde diferentes instituciones,
claro,
el medio de comunicación, el hospital,
las autoridades.
Entonces, es una transfobia colectiva.
Hola, Fascinación, te saluda Jesús Estrada. Justo quería preguntarte, ¿de dónde proviene, digamos, esa transfobia o dónde podemos notarla sobre todo? Digo, uno tiende a pensar, obviamente, quizás en sectores conservadores, pero ¿es más amplio? ¿La transfobia está, digamos, ha permeado más a otros sectores más allá del conservadurismo?
Fíjate que hay un fenómeno y es muy interesante. O sea, México ocupa el segundo lugar en crímenes de odio, solo después de Brasil. Brasil es el número uno. Desde hace muchos años estas cifras están así. Y esto a nivel Latinoamérica. México ocupa el segundo lugar en feminicidios a nivel Latinoamérica y Brasil el primero. Entonces, no son cifras al azar. Es el odio contra la mujer. Esa es una. Y la mujer trans sufre doble o triple discriminación por su condición de mujer, por su identidad de género. Y si a eso le agregas a lo mejor su profesión o su nivel económico, si tenía alguna discapacidad o si era indígena o si era afrodescendiente. Entonces, primeramente es por su condición de ser mujer.
También
es la constante. O sea,
sí, perdón, que esa es la constante, ¿verdad?
Es la constante. Y pues como les decía, el promedio de vida de una mujer trans en México es de 35 años.
¿En ese rechazo influye también el machismo, el patriarcado y también, digamos, hay rechazo de parte de algunos sectores también feministas?
Sí, es el rechazo total a estas mujeres. Y lamentablemente, mientras no se alcanza la justicia, mientras no se tenga el acceso a la justicia en este y otros casos de discriminación y de violencia, la postura la raíz de este problema de los agresores que cometen estos actos, lo cometen porque pueden, porque saben que pueden salirse con la suya, porque nadie los va a atrapar. Esa es la raíz de los feminicidios. Solamente creo que el 90% de los feminicidios quedan impunes. Solamente una cantidad muy pequeña se logra dar con el responsable y hacer que pague, que tenga justicia ese feminicidio. Entonces, que el resultado es 90% de impunidad. Entonces, el mensaje es, puedo. O sea, si yo quiero, le quito la vida, le echo ácido y me voy a salir con la mía, porque no me van a perseguir, porque no me van a atrapar, porque voy a burlar la justicia, porque yo puedo. Y eso es lo que no se ataca, es lo que no se ha trabajado. Y tampoco vemos acciones que realmente prevengan o que erradiquen esta discriminación, esta violencia, este odio y hacia la diversidad sexual, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque permiten los discursos de odio, porque permiten marchas de odio, porque se permite todos los domingos en muchas iglesias los discursos de odio que le llegan a miles de personas y que es una reproducción del odio. ¿Y en qué se traduce? Pues en violencia, claro, en crímenes, en ataques.
Fascinación, una última pregunta, pero nos la hace un radioescucha y la quería transmitir a ti. Nos pregunta, buenas tardes, ¿no creen que haya influido que el Hospital de la Santísima Trinidad es atendido por madres? Por eso negaron su atención a la mujer trans.
Se refiere a madres de una orden religiosa,
orden religiosa, no por monjas. Sí, es Poncho Marrón, un radioescucha que nos pregunta.
Ay, te quisiera contestar que eso vale, porque
sí,
es un hospital privado y en la ley dice que ningún hospital le puede negar la atención a nadie, o sea, nadie. Entonces, así lo hayan atendido el Papa, no pueden negarle la atención a nadie. O sea, imagínate que una persona en situación de calle, que tu atención médica sea selectiva, tú dices, ah, este sí, a este no, no puedes atender así. O sea, por lo menos en Jalisco ya hay una ley contra la discriminación y Guadalajara, en el municipio en específico, ya tiene su reglamento y estos son actos de discriminación y no puede estar por encima de la ley, no pueden negarle la atención médica a alguien por una cuestión religiosa. ¿Dónde está el amor al prójimo que tanto pregonan?
Claro.
Esto es gravísimo. La queja ya se puso en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en CONAPRED, posiblemente, y porque vimos ya el interés. Mira, los casos de CONAPRED a veces se tardan hasta un año en resolverse. Yo puse ayer mi queja en la CONAPRED y el día de hoy ya me estaban marcando. El asunto es muy grave. Si esta chica hubiera tenido un desenlace mayor, el hospital se hubiera visto envuelto en un tema legal muy, muy grave.
En un asunto de negligencia criminal, ¿no? Hubiera terminado.
Así es. No le puedes negar la atención. Así sean de madrecitas, de padrecitos, no puedes negarle la atención. Tal vez le das la primera atención y luego lo derivas, porque yo puedo entender que no es a lo mejor no es un hospital de especialidad de esos casos, pero no por una identificación que no portaba la chica al momento de quererla ingresar. Los familiares indicaron que estaban dispuestos a pagar, no estaban pidiendo una atención médica gratuita en un hospital privado, ellos iban a pagar.
Claro.
Es muy grave esto que sea selectivo a la atención médica de este hospital.
Como pones en contexto, tanto la agresión como esta falta de atención de parte de este hospital. Fascinación Jiménez, si nos permites, estamos en contacto contigo más adelante, sobre todo para saber si Zoe, esta chica, se pone en contacto con ustedes para recibir esta asesoría
sí,
legal.
Esperemos que pronto se ponga en contacto, que tenga una recuperación.
Claro.
Y que si ella lo desea, reciba la atención integral, tanto jurídica como psicológica, por parte de Unión Diversa de Jalisco, sería totalmente gratuita. Mi teléfono es el 3313-184884, por si desea contactarnos. y con mucho gusto le podemos dar el acompañamiento.
Muy bien, te agradecemos mucho, Fascinación Jiménez de Unión Diversa, que nos hayas tomado esta llamada y pues compartirnos la reflexión sobre este caso.
Gracias por la invitación.
Al contrario, buena tarde. Bonito gracias, día. Igualmente gracias. Para ti. Justo de lo que preguntabas, Jesús, yo también me estaba interrogando, me pidieron para la revista Magis hace unos años hacer un resumen del pensamiento de Judith Butler, esta teórica feminista, y dice que ella le interesaba, lo que me inquieta son estas situaciones donde el género en tanto norma se ejerce de manera coercitiva. Uh-huh. Y comenta en una entrevista que daba para un cineasta en un documental, un caso de una en la ciudad de Maine, allá en Estados Unidos, había un chico que tenía un paso un tanto contoneado, afeminado. Otros chicos de la ciudad comenzaron a molestarlo, pero luego las agresiones subieron de tono y terminaron asesinándolo, arrojándolo de un puente. El chico del contoneo femenino murió, y luego de contar esta terrible historia, Butler reflexionó: nos debemos preguntar por qué alguien debería morir a causa de su caminar. Esa manera de caminar perturba tanto que los otros jóvenes sienten la necesidad de negar a esta persona, de borrar hasta las huellas. Ese vaivén debe desaparecer, pase lo que pase, se sienten obligados a erradicar hasta la posibilidad de que esa persona se pase de nuevo así. Aquí estamos confrontados con un pánico extremadamente profundo, a una angustia ligada a las normas de género. Cuando alguien dice, tienes que respetar la norma de masculinidad, si no te vas a morir o te voy a matar, porque tú no obedeces, hay que al menos interrogarse sobre el vínculo entre sumisión y coerción. Y me parece una reflexión bien profunda. ¿Qué tanto perturba y molesta al otro que una chica, que un chico decida ser gay, decida ser homosexual o decida ser mujer para llegar a estas agresiones? Es impresionante cómo está instalada esta violencia en este sistema machista patriarcal en el que estamos inmersos y que lo estamos reproduciendo de una manera que nos produce esta violencia tan, tan grave, ¿no?
No solo en los casos extremos, obviamente, de asesinatos o desapariciones, pero también de esos micro rechazos, como los casos de cómo se expresan los compañeros de algunos reporteros.
Exactamente.
Si es hombre o mujer.
Muy lamentable, ¿no? Todo este caso.
Recordemos ya rápidamente que están desaparecidas todavía Kenia Duarte Pérez y su amiga Carla García Duarte. Nos comentaba Fascinación desde septiembre del año pasado.
Septiembre del año pasado, exactamente. Habían quedado de verse y ya no fueron encontradas desde ese momento por sus familiares. Quedó más información, vamos a compartir en nuestras redes sociales, al menos complementar el trabajo de Gloria Reza, esta serie de reportajes que los corresponsales de la revista Proceso, varios reporteros de la revista Proceso, hacen junto con la el portal, el hub de noticias Conectas en toda América Latina, y donde presentan un tema sobre la devastación en bosques que están ocurriendo en el país, en muchos de ellos, en el caso concreto de Jalisco, promovidos por el cambio de uso de suelo, por el interés de las aguacateras, de sembrar agave, entre otros intereses económicos que están detrás de esto.
También dejamos una nota, un asesinato ayer en Jalapa, Veracruz, un chef gay, otro crimen de odio denunciado también.
Así es. Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Gracias a Alejandro Coronado, Humberto Estrada en controles, gracias a Fabián Cáceres en la asistencia de producción. De nuevo, a los chicos que están en redes sociales, también en la página de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias a todos ustedes, especialmente por habernos escuchado. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara, y mañana lo invitamos a escuchar el análisis crítico de la realidad en Cosa Pública 2.0. Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.